Cybersecurity is no longer a nice to have. In today's environment of heightened cyber attacks, protection is critical for organizations of all sizes. CrowdStrike protects everyone from small businesses to large enterprises, including over half the Fortune 500. Our winning platform is validated, tested, and certified. When it comes to cybersecurity, why choose anyone but the leader? CrowdStrike, we stop breaches. Learn more at CrowdStrike.com.
Escuchas, estás escuchando un podcast de puntoprimario.com.
Efectivamente, es tarde en la noche, pero nosotros sí sabemos qué hacer, que es grabar WhatsApp 145.
Que me ayude porque me quiero perder.
¿Y por qué me quiero perder? Pues no sé, pero algo se nos ocurrirá.
Sin amigos, sin familia, noche de soledad, mis neuronas se impacientan porque...
Pues la señorita de la canción no tiene amigos ni familia, pero nosotros sí, tenemos aquí una gran familia podcaster. Y empezamos aquí con la que nos pone orden. Y en Twitter me regaña. Tita Punk, bienvenida a tu podcast.
Buenas noches. Me disculpo ante todo el mundo porque si hoy estamos empezando tarde es por mi culpa. Pero bueno, luego os cuento.
Muy bien. También nos acompaña nuestro... Oh, Captain, my Captain. Capitán Garcius, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, aquí con muchas ganas de grabar, ahora que ya estamos en verano y ya estamos, bueno, aquí estamos desconfinados, allí en México no sé cómo estáis.
Igual, desconfinados y recién temblados, que acabo de temblar.
De mi sitio, pero siento renacer, me sumerjo en este ritmo, una extraña sensación, ya no puedo estarme quieta escuchando esta canción.
Y desde Sevilla, España, que algún día conoceré, el buen Eduardo Normian. ¿Cómo estás, Normian?
Pues muy bien, pues no, hoy no estoy desde Sevilla, fíjate lo que te digo, yo soy, estoy desde Punta Umbría, Huelva, Andalucía, España.
Es verdad, que ustedes se toman vacaciones así gigantescas, ¿verdad? Es verdad.
Bueno, gigantesca tampoco, pero sí.
Hace dos años ya habíamos dicho, busque, era Normion en la playa, ¿no? Hay que conseguirte ahí, en su casa de la playa, qué envidia. Ahí está, ya es hora de saltar. Pues bueno, WhatsApp, este meta podcast que habla sobre otros podcasts, podcasting y cosas divertidas. Ya saben, tendremos hoy cortes, una sección
no te falta,
muy
no te falta
interesante.
Alguien.
No, porque esa es la sección que sigue, que va a llevar el señor Capitán Garcios, a la cual, vámonos de volada, pero bueno, saludamos primero a Boomsy Boom, que está en el chat, junto con Born to Be Punk.
Yo que estoy haciendo una chocana.
Que nos oiga Miguel Ángel.
Y vamos,
bueno,
a
pues sí, hoy
podcasters de leyenda.
Pues hoy tenemos un podcaster de leyenda, bueno, pero de leyenda, no leyenda urbana, vamos a decir.
Leyendosa.
Que... Yo iba a decir que era de leyenda urbana precisamente, iba a decir yo, digo. No, le pega.
No, es real, pero bueno, yo diría que más bien leyenda de... A ver,
pasión.
¿Cómo le diría yo?
Me da una rabia los podcasts que tienen que presentar a alguien y se tiran más rato presentándole que lo que él luego va a hablar.
Vaya, Katy, jolín, es que empezamos bien, ¿eh?
No, era por sumarme a este alargamiento.
Bueno, a ver, no, a ver, más que nada porque no encuentro la palabra, pero vamos a ver. Aquí,
venga, te ayudamos.
Yo recuerdo dos frases del mundo del audiovisual, por decirlo de alguna manera. Era la famosa frase de Mazinger Z que decía Afrodita, pechos fuera, que nunca existió. Fue un invento, es como una leyenda urbana del mundo del cine. Es decir, igual que por ejemplo en Dallas, ¿Os acordáis de la serie Dallas? La famosa frase aquella de... Es que, bueno, en catalán queda mucho mejor. La de suelen, es un pendó.
Sí.
Que no sé cómo lo decía en castellano, pero... Bueno, son frases que nunca existieron.
¿Y qué significa? Porque yo me acabo de quedar pillado con eso de un pendó, ¿eso qué es?
Una zorra.
Sí, muy bien.
Un pendón verbenero.
Exacto. Sí, sí. Una mujer ligera de cascos, digámosle. Tenemos aquí al señor Albert Gador de el podcast La Viñeta en Disco Inferno. Muy buenas noches.
Un placer estar aquí y tengo que decir que lo de suelen hecho un pendó fue una cosa histórica. Tembló Cataluña toda entera, todas las tietas se escandalizaron. El resto pensamos, ¿es normativo? Porque esto de un pendó no lo dice nadie, pero bueno.
De hecho, no dicen la frase de suelen hecho un pendó, sino que le dice el suegro, suelen, te has pasado todo el día en el pendó. Que bueno, que vamos a traducir, suelen te has pasado todo el día zorreando. Pues sí, son de aquellas frases y la verdad es que Albert nos trae pues todos los programas, estamos hablando de periodicidad. Él dice que Podzap, que se haga una vez al mes, pues no es demasiado esfuerzo, que no lo tenemos que currar un poquito más. Porque él sí que se lo curra, ¿eh? La verdad es que él se mira las películas, las analiza y nos da, bueno, es que además es que la narras, o sea, es decir, luego cuando hemos oído el podcast, pues poco más podemos hacer, porque ya cuando la ves dices, ostras, es que retrata absolutamente el pozo y el regomello de todas las escenas.
Ya, pero pasa una cosa. A ver, La Viñeta en Disco Inferno básicamente es un podcast de cómics, y como tal nació. Sí. La verdad es que nació en un momento en que éramos cuatro y el cabo haciendo cómics y apareció pues la fiebre por hacer sobre todo podcast de cine. Entonces habían podcast de cine con gente que decía que sabía de cine y te decía, yo qué sé, que Vengadores era una mierda. Y lo bueno era el cine iraní. Entonces eso despertó en mí eso de que yo sé que mucho cine, he sido cinéfago, de ver de todo. Y dije, no, Vengadores no es una mierda. Una mierda es... Birdemic, una mierda es Starcraft, perdón, Star Crash, una mierda es esto. Entonces me decanté por el cine malo, pensando que era el único, luego descubrí que no, que había gente, además, que gente que sabe mucho más. Lo que pasa es que cuando te decantas por un tipo de película que es muy destroyer, o la explicas entera o la gente no se la cree. O sea, yo he explicado películas con, yo qué sé, la última que expliqué, que era Rescate en la Planta 55, que es un telefilm de bomberos donde hay 55 plantas y en realidad es el mismo pasillo toda la película, por decirlo de alguna forma. Pues eso lo tienes que explicar bien, porque si no la gente la verá, porque esto te la pasan por Antena 3, la verá pensando que es buena. O sea, también es un poco de labor social.
Oye, pues a mí me acabas de dejar tirado por el suelo, porque yo Star Crash pensaba que era buena. Yo, todo lo que hacía Caroline Munro, yo me lo veía.
Ayer tuve una seria polémica con los chicos de Destino Arrakis que decían que era mala. No es una buena película, pero es una película encantadora. Una película con Caroline Munro, que es una actriz guapísima, muy carismática, muy mala, pero te cae muy bien Caroline Munro, aparte del aspecto que tiene. Sí, sí, y es una película con David Hasselhoff en su primer papel, que tiene los ojos pintados, los labios pintados, y cuando se quita un casco, porque es una película de espacio, sacude el pelo como en un anuncio de champú. ¿Cómo no te va a gustar eso, criatura? Eso,
hay que quererlo, eso es que... No, a ver, pero es lo que tú dices, Caroline Munro era una chica que todo lo que hacía, pues oye, como las películas de Sinbad, pues te las veías, es decir, la tengo muy asociada pues a la infancia, mira. Y bueno, y de hecho, de películas así... así, tú, claro, es que hay una cosa que cuando escuches tu podcast te dices, bueno, la película más mala, es que cada una supera la anterior, es que realmente, pero la más mala de todas, ¿para ti cuál es?
Probablemente la peor película, hay un cierto quórum en ello, que se ha hecho. Estoy hablando de películas que, por ejemplo, se han estrenado en cine, ¿de acuerdo? Uh-huh. No estoy hablando, por ejemplo, ahora con el mercado de tú puedes coger una cámara de vídeo y con tus amigos hacerte una película tranquilamente porque hay herramientas para ello. Hay cámaras bastante presentables, programas de edición. Os estoy hablando, por ejemplo, de unos chicos que en Mallorca hicieron Combate Brutal, que es como una especie de Dragon Ball, pero con pastores y labriegos, ¿no? Eso está muy divertido. Combate Brutal ya está hecha expresamente así. Pero película que se estrenó en cine y que ha pervivido como lo peor que se ha hecho no es Plan 9 for Outer Space, de Ed Wood. Es una cosa que se llama Manos, Hands of Fate.
Bueno,
claro, hay que hablar que es una película que se hizo con... No es una videocámara, es un tomavistas. O sea, en los viejos tiempos la gente tenía unas pequeñas cámaras con cinta de 8 milímetros.
¿Era esta que el siervo del demonio, del malo de la película, tenía unas piernas muy gordas y caminaba raro?
Sí, digamos que era un sátiro. Lo que pasa es que no había presupuesto para hacerle unas piernas de cabra. Entonces lo que hicieron fue ponerle unos pantalones hinchados. Y andaba raro por dos razones. Primero, porque iba así. Y segundo, porque era un drogadicto que rodó esa película por la droga. Si queréis ver a alguien actuar bajo el síndrome de abstinencia, es ese señor que murió antes del estreno.
Es que se hacía unas cosas muy raras antes. Yo me acuerdo, ¿no?, qué película era, que era una película más conocida, que se supone que hay en la película se estrella una avioneta y realmente era se había estrellado una avioneta allí y las imágenes que se veían eran los cadáveres reales, la avioneta real y tal. Ay, qué película era. Es que es bastante conocida, además.
Javi, ¿no?
Sí. Era totalmente...
Yo me acuerdo de la versión americana de Salario del Miedo, que es una película de Frankenheimer, que se titula Carga Maldita, que la estuvieron rodando, si no recuerdo mal, en Perú. Y tuvieron un atentado terrorista donde estaban rodando y Frankenheimer le gritó al equipo: vámonos a rodar allí ya. O sea, hay cosas así que muy locas en la historia del cine, pero no es lo habitual, vaya.
Y una pregunta, Alberto, ¿tú qué consideras peor? ¿Las películas estas que tú sueles hablar tal normalmente, que son, digamos, películas malas por falta de presupuesto o muchas veces malas queriendo, como tú dices? ¿O, por ejemplo, la película esta de John Travolta, la que dirigió él, que era el guionista, era el de la ciencia?
Oye, Dios. Sí, Campo de Batalla de la Tierra.
Es un Campo de Batalla de Tierra, correcto. ¿Tú qué crees que es peor? ¿Eso
campo,
o...?
Campo de Batalla de la Tierra, vamos a ver. Campo de Batalla de la Tierra es el libro de ciencia ficción del creador de la cienciología. John Travolta es cienciólogo y quería hacer esa película desde que era joven. Lo vendía como en Star Wars. Entonces, técnicamente, no está tan mal. Me parece que adapta un libro que era una mierda porque yo lo leí. Yo creo que es peor ver Campo de Batalla de la Tierra que verte un Sharknado.
Sí.
Pero infinitamente peor que Campo de Batalla de la Tierra probablemente sea Cats. Cats yo no la he visto.
La nueva. Pero,
sí, pero yo me busqué a alguien de confianza, que es Andrea Chichona. ¿La conoce?
Sí. Ex compañera nuestra. Sí.
Claro, y entonces le dije: mira, Andrea, yo sé que tú has grabado, la has visto y tal, explícamelo. Mejor persona, digamos, más alguien más a favor de la obra, no voy a encontrar que Andrea Chichona ella misma me lo dijo. Dices es que es un poco dolor. Yo creo que es peor pasar un rato duro con Cats que, por ejemplo, un rato duro que un Campo de Batalla a la Tierra, que al fin y al cabo te ríes. Si tienes el cuerpo para ello, te puedes reír mucho. Porque John Travolta va disfrazado de Chewbacca. O sea, estas cosas, si le sabes sacar punta, te puedes ver Campo de Batalla a la Tierra y morirte de la risa. Es decir, el cine malo no es malo porque sea cutre. El cine malo es malo porque es fallido en lo que busca. Tú puedes ver una película, antes de empezar os hablaba de Velocipastor. Velocipastor es probablemente la película más cutre ever, pero es buenísima porque está muy bien hecha y está muy bien escrita. Y trata sobre un sacerdote que va a China y es infectado por una reliquia mística que lo convierte en un mini tiranosaurio. Y entonces hace de superhéroe en Seattle luchando contra ninjas templarios que trafican con droga.
Hostia, casi nada.
Ninjas templarios.
Todo eso, que es una locura, tú ves la película y te ríes mucho porque es muy graciosa. está hecha para que te rías. Y además tiene una historia de amor que está muy bien, entre el sacerdote velociraptor y una chica prostituta que sale de la calle. Y tiene una historia de amor y dices, me gustan. Pues es una buena película, ¿vale? La han hecho con cuatro duros y el dinosaurio, pues, está hecho de goma. Sí, bien de acuerdo, pero funciona.
De hecho, mira, te queríamos comentar, lástima que no he podido preparar el corte, pero aquí tuvimos a Antonio Runa de la órbita de Endor.
Sí.
Le hicimos una entrevista. Y nos confesó que de sus colaboradores, el único al que fue a buscar es a ti. Es decir, el resto vinieron a él, pero en tu caso, tú fuiste...
El elegido.
Fuiste elegido y buscado. Eras el niño deseado.
Sí, bueno, no tanto.
Eso te representa...
Bueno. No, yo entré allí cuando hablé con Antonio, básicamente... quería gente de cómics. Yo soy muy comiquero y mi podcast básicamente es un podcast de cómics. Uh-huh. Yo el cómic tuve una década de los 90 donde me aparté bastante y volví con fuerza y me sigue encantando. Yo vivo rodeado de cómics. Pero una vez entré allí, como todo el mundo hace un poco de todo y al fin y al cabo pues somos un grupo con variedad de intereses, pero dentro de una temática que es básicamente el entretenimiento, la fantasía y la ciencia ficción, pues poco a poco vas haciendo más cosas, ¿no? Pero yo tengo que decir que la órbita de Endor, lo único que he podido aportar poquito mío es decirle a Antonio, vamos a ver The Room y hacer un programa de The Room. O convencer a la gente y decirle, oye, vete Tiger King. O vamos a hacer un Fast and Furious. Cosas así por el estilo que tampoco son nada el otro jueves. O sea, las cosas como son. Hay gente que está mucho más puesta allí que yo, pero digamos que me lo he pasado bien y he podido grabar sobre cosas que habitualmente en mi propio podcast no trato.
Uh-huh. Es muy diferente, está claro. Pero bueno, la verdad es que lo compaginas bien y no distorsiona. Muy bien. Entonces, bueno, igual que hubo cambio de rumbo de pasar de los cómics a hablar de cine, ¿prevés que haya cambio de rumbo en la viñeta en próximas temporadas o vamos a seguir con...?
Básicamente, yo empecé grabando solo y de vez en cuando, aunque sea por mantener el músculo, me pongo en plan monólogo y me hago alguna entrega, pero habitualmente... Pues hay un grupo de gente con la que tienes confianza y la que tienes, ¿cómo te lo diría? Mucha afinidad, ¿no? O sea, últimamente estoy grabando con Joe Spinell películas. En vez de hacer una pena solitario, pues hacemos algo temático, ¿no? Uh-huh. Super López y Super Sonic Man, son superhéroes españoles. O con Jesús Neila hacemos bastante televisión. Jesús Neila tiene un podcast propio que está muy bien, que es el Diván de la Morsa, pero con Jesús hay aquello de... ¿Has visto, por ejemplo, una serie en Netflix o has visto un documental o has visto un lo que sea? Y te da. Y gente que esporádicamente aparece. Por ejemplo, intento una vez al año traerme a Raúl de Dos Frikis en Murciano para hablar de cine fun footage, que también está muy bien, pero él es un gran conocedor de los cómics. Con Raúl Martín, cuando hay un cómic independiente, pues por afinidad y porque yo participo en su podcast, que es Extraños en el Paraíso, pues cuando aparece un cómic independiente que está bien, pues es el hombre adecuado. O sea, hay varios formatos dentro de la viñeta y ya se ha convertido en una especie de contenedor que va del cómic al cine malo, al cine bueno, al cine de superhéroes, a documentales. Por ejemplo, hablamos del documental de Jeffrey Epstein, el conocido pederasta y traficante de menores. Uh-huh. Yo creo que la viñeta cabe un poco de todo porque son oportunidades para estar con gente con la que comparto cosas.
Sí, sí, ¿no? Y además es verdad, tú viviste la variación de empezar solo a luego hacer un podcast en el que has tenido invitados, sin perder la libertad, es decir, en el sentido de que, bueno, estás a gusto, no te sientes coaccionado y además, bueno, pues en el momento que queréis cambiar de tema, pues cambiáis. Yo te quería preguntar, precisamente de la movida esta de Tiger King, que al final, bueno, hubo mucho, ¿cómo se dice? Mucho hype con la serie esta y luego al final pop, ha quedado en... Bueno, a ver, tal como vino se fue, o sea...
No, claro. No, el tema es, el mundo del streaming lo ha cambiado todo, ¿eh?
Sí.
El mundo del streaming, y además me ha pillado haciendo podcast y participando, yo qué sé, con gente que es cinéfila, pero cinéfila de sala, por ejemplo, la gente de Destino Arrakis. Y el mundo del streaming lo ha cambiado todo. Y el mundo del streaming ha traído algo que en el cine ya lo hemos visto. Cuando éramos pequeñitos, una sala podía tener una película 10, 12 semanas tranquilamente. O 6 meses, mientras la película tuviera explotación. Las ventanas de exhibición se han reducido, aparece el mercado doméstico, los contratos de televisión. Y el mundo del streaming también funciona. Lo que pasa es que el mundo del streaming tiene erupciones. Y la erupción de Tiger King supone que aparece en una plataforma con 100 y pico millones de suscriptores, un producto loquísimo, muy entretenido, muy diferente, en una época de confinamiento global. Entonces, arrasó. Pero no es un producto pensado para que sea, yo creo, hay muchísimos documentales de este tipo de true crime en Netflix. No estaba previsto. Y el hecho de que no perdure en la memoria tiene que ver con que no es una película, no has pagado por ello. Te lo han puesto en tu casa, lo has visto, y además lo has visto, digamos, a la limón con 100 millones de personas. Pero no tengo la sensación de que la gente tenga un mal recuerdo, y estamos hablando de que hace 2 meses de eso, de la serie ni nada por el estilo. Es que simplemente pues fue el sabor del momento en un momento muy particular.
Ahí está. Es cierto. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de sección. Te invitamos a continuar con nosotros, escuchar las noticias y los cortes. ¿Te apetece, Albert?
Hombre, un placer. ¿Cómo no?
Vale, y ya pues... saben, si quieren escucharlo, viñeta. ¿Cómo se llama tu podcast para que entren?
La viñeta en Disco Inferno. Eso. Y si me permitís, hemos sacado una cosa que se llama Semental Chihuahua. Precioso,
sí. ¿No?
Que es un podcast de actualidad donde insultamos gravemente a gente famosa.
Muy bien. Eso hay que buscarlo.
Muy bien.
Sí, sí, es cierto. Se me había olvidado comentarlo. Bueno, pues pasamos yo a la sección de las mini noticias.
Vámonos.
Estás escuchando el podcast donde salen todos los demás. Todos los demás. Todos los demás. Todos los
demás. Noticias.
Mini noticias del mundillo.
Pues hoy mini noticias, porque yo creo que la más importante es JPod. Ya tenemos otra vez fechas para las JPod. Recordemos que fueron pospuestas por el COVID-19, así que, pues ya saben, igual que 1000 eventos, pues se cancelaron. Bueno, no se cancelaron, se pospusieron. Y la fecha es del 13, 14 y 15 de noviembre del 2020. Así que en noviembre, un mes después de lo usualmente habitual. Uh-huh. Y se van a llamar It's Now or Never con el hashtag JPod20, que es la 14ª edición.
¿Qué It's pasó? Now or Never. Eso, Josh, te está invitando al karaoke. Ya, sí. Ya sabes lo que vas a tener.
Eso me recuerda a mí a Zaragoza, ¿eh?
Sí,
que,
sí.
Que los tres nos marcamos un Melvis.
Es verdad.
Claro.
Pero en octubre y en noviembre no es cuando va a venir el rebrote.
Eso dicen, va a venir antes, no te preocupes. Sí. De todas maneras,
ojalá se pueda hacer, ojalá.
¿Qué cosas más se han pospuesto estos días, además de la JPod?
Todo.
Coño, el Salón del Cómic, ¿te parece poco?
Vale, a ver.
El Festival Ludivers de Girona.
A ver, el hemos dicho el Festival Ludivers, hemos dicho el Salón del Cómic, hemos dicho la Maratón de Nueva York. Pero algo más cercano nos ha pospuesto.
Las FanCon
se han pospuesto.
Sí.
Me acabo de enterar, imagínate.
Eran en septiembre y se han pospuesto.
O sea, ya no es el primer fin de semana de septiembre. No. Bueno, ¿y alguna boda, por ejemplo?
Ah, sí. ¿Mi boda, por ejemplo?
¿Cómo crees?
Oh, pues la boda de pues... Pero no te vas a quedar sin boda, Katy.
¿Cuál?
Aquí tenemos boda. Aquí se casa todo el mundo.
¿Qué dices?
Sí. Vamos a vivir. Mira, ya que nos perdimos el parto del hijo de Eove, el segundo.
La hija.
Exacto, la segunda hija de Eove. Pues aquí no nos perdemos la boda de Katy y de César. Muy buenas noches, César.
¿Cómo estás, César?
Te tenemos muteado, César. Ahora.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Venga, tirate a rodar.
¿Pero qué cerrona es esta?
qué sorpresa, ¿eh?
Me he puesto a sudar de golpe.
¿Qué te?
Sin aire acondicionado.
Pues aquí la familia WhatsApp, que te queremos, y bueno, se arruinó aquí las cosas el sábado que tenías planeado. Pero bueno, ya se podrá, cuando se podrán ver y juntar todo el mundo, tu familia, tus amigos y demás. Pero bueno, aquí tu familia podcaster, pues también te quiere. Y pues bueno, aquí César está con nosotros. Así que, pues a casarnos. ¿Quién los casa? A ver.
Venga, ¿los casas tú, Normion, o los caso yo?
Los caso a mí, no importa, yo los caso.
Venga. Hay que decir los votos, ¿no? ¿Cómo iba esto? Ya no me acuerdo, ay, qué nervios. Tengo las arras por aquí. A ver, esto era...
Y los niños que tiran flores, ¿los tenéis también?
También tenemos...
Yo he venido para eso, ¿eh?
A tirar pétalos.
Ha venido para eso, Albert, gracias.
Para llevarlas a retirar los pétalos, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues a ver, cuando quieras, Normion.
Uy, a ver.
A ver.
Yo me ofrecí una boda nunca, ¿eh? Poste.
Siempre hay una primera vez.
Sí, siempre una primera vez para todo. Bienvenidos, hermanos. No, me...
Pero tienes que hacerlo feminista, ¿eh? Ahora es un reto.
Ay,
Dios mío.
Bienvenidos
esta noche. Hermanes.
Hermanes. Esta noche a este evento que es la unión entre nuestra querida Tita Punk y el...
Tito Pong.
El Tito Pong, sí. Esto que César, que igual se lo tiene que pensar mejor, pero bueno.
Bueno.
El que si alguien tiene que decir algo contra esta boda, que lo diga ahora o calle para siempre.
Vale, no se puede decir cosas misóginas, ¿no?
Siempre quería decir esto.
No, es mi boda.
Y yo no he dicho nada misógino. Yo he dicho, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o calle para siempre. ¿No?
Josh ha puesto de fondo una iglesia y todo.
Claro.
Sí. Mira, aquí Josh está ambientando el tema muy, muy bien. Bueno, tenemos nuestro coro de ángeles aquí cantando.
Vaya, no escatimáis en nada, ¿eh?
No, aquí tenemos todo el presupuesto.
Y hay invitados, hay invitados en el chat. Está Nano, que está Carlos.
Sí, están diciendo viva los novios, Nano, que Carlos. Hay mucha risa nerviosa. Ay, qué nervios. Claro. Bueno, es un momento grande esto. ¿Os habéis confesado antes, por cierto?
No.
Es que esto es importante, ¿eh?
Pero eso es antes de morirse, ¿no? No es antes de casarse. ¿O también?
No. Tenía que hacer un cursillo prematrimonial. Hermano, ¿habéis hecho el cursillo prematrimonial, hermano?
La verdad es que no fuimos ese día.
¿Qué día? Ahora dura un montón. Ahora son un montón de semanas.
Sí, ahora son un montón de semanas.
Sí, sí.
¿Para qué tanto?
Pero porque... vamos a ir al lío que nos estamos yendo por la
rama. Dale.
Exacto, venga.
Es que el hecho de hacerlo feminista es un reto, Tita.
Queridos hermanes.
Queridos hermanes. Bueno, estamos aquí esta noche para unir a la Tita y el Tito Punk en matrimonio. Y para ello os quiero hacer una pregunta. ¿Estáis dispuestos, querida pareja, a apoyaros en lo bueno, en lo malo, en lo fácil, lo difícil? El uno al otro.
Lo caro.
Lo barato y lo caro. Lo bonito y lo feo. El uno al otro siempre como iguales.
En la abundancia, en la adversidad.
Sí.
¿Estáis dispuestos a aguantar los hobbies del otro ¿Para siempre?
Sí.
Sí. Ya llevamos tiempo haciéndolo.
Pues en ese caso, hermanos, los declaro marido y mujer.
¡Ey! ¡Qué fanfarria! Nanos dice en chat que está llorando. Y Carlos dice que estáis guapísimos.
Gracias, gracias.
Esto llega a pasar en marzo y salimos en la noticia, ¿eh? Boda, oficio en boda por...
por podcast.
Por podcast, sí, es verdad, ¿eh? Boda por podcast. Esto tiene validez, ¿no?
Sí, claro. La misma validez que iba a tener la que íbamos a tener.
Ante la posición.
Más o menos.
Bueno, pero lo que habéis hecho es posponerla, ¿no? La boda.
Sí.
Ahora tenemos un año para pensárnoslo bien y decidir a ver qué hacemos. Bueno,
tendrán que divorciarse primero, porque Normion es ministro, oficial. O sea, que se
claro, puede. Ahora ya, si hay que divorciarse, hay que pedirle permiso a Normion.
Claro, eso sí.
Lo que unido el podcast no lo va a separar, no lo puede separar el hombre, así que.
Claro, claro. Pues sí, nos íbamos a casar en junio y pues nada, se fue todo. Y pues va, ya está, mayo 2021,
bueno.
Yo tengo que decir una cosa, es la primera vez que veo una boda con distancia social por lo del COVID.
Totalmente.
Es verdad, pero además es una distancia, no, estáis en la misma casa, o sea, no...
Sí, estamos en la misma casa.
Sí, tampoco hay más de metro y medio de distancia.
Sí, vale. Por el aire.
Más de 10.
Y no somos los únicos del mundo del podcasting que hemos tenido que atrasar nuestra boda porque María Santonja...
Cierto.
Muy querida. Sí, también se casaban el mismo día que nosotros.
Es cierto, sí.
Y ellos han pospuesto también.
Y también ya. Tuvieron una especie de boda, bueno, pero ellos lo tuvieron en físico, una especie de pseudo boda podcastera.
Los amigos les hicieron ahí una mini boda y nosotros no. Nosotros lo que hicimos fue irnos a cenar los dos y ya está, y a esperar al año que viene.
Claro, pues sí, es bonito. Mira, es que es lo mejor, estar en pareja con alguien que quieres. Y que mira, acá está, y hasta virtualmente lo está haciendo. ¿Qué más prueba
que sí, estar en pareja con alguien que no quieres es bastante chungo, ¿eh?
¿Qué hay, eh? Estábamos hablando al respecto, ¿se acuerdan de eso? De que había... Ah, no, eso me dijo a mí Bumsy en la mañana. Que había alguien que se estaba divorciando y cuando empezó todo esto se tuvieron que quedar en cuarentena. Imagínense. Y con la hermana de la susodicha, imagínense ahí dos contra uno. Pues no. Pero bueno, cosas pasas. Pues bueno, muchas gracias y muchas felicidades. Y ya lo haremos pues ya presencialmente. Ya tienen la fecha, así que
llegará,
paciencia.
Llegará.
Pero mire, qué bonito que ya están casados virtualmente también.
Bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Vaya sorpresón.
Muchísimas gracias.
Tampoco me lo esperaba, ¿eh?
Pues nada, lo que una Podzap que no lo separe el hombre.
Ni la mujer. Correcto.
Ni la mujer. Es verdad. No,
mira,
es verdad.
El ser humano.
Bien.
Correcto. Pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Chao.
Muy
¿Estás
bien.
Estás escuchando el podcast donde salen todos los demás. Todos los demás. Todos los demás. Todos los demás.
Si me elegís a mí, pues, yo me comprometo a cada vez que hagamos podcast hacer una versión de una canción, yo, la que sea, con temática de podcast.
¿Qué nos cantas? A ver, algo nupcial, Normion.
Algo nupcial.
Cumple tu promesa.
Improvisado.
Claro.
A ver, yo por cantar puedo cantar muchas cosas, pero con temática de podcasting ahora mismo así improvisando sobre la marcha es complicado, ¿no?
Algo de boda, pero, si quieres, a ver. Algo nupcial.
¿El qué?
Algo nupcial, algo de bodas.
Uy, algo de boda.
¿Qué Bosé, se canta en una boda, también. Por cierto? No,
como un lobo, voy detrás de ti, ¿no?
No, por Dios, Miguel Bosé no, que nos quema los 5Gs a todos.
Los 5Gs.
Es verdad, pero lo de Miguel Bosé se le ha ido la pinza, pero...
Pero totalmente.
A ver, hicimos un programa de Miguel Bosé hace 2 meses en que hablábamos de que le había dado por esto del COVID, ¿cómo lo llaman? El timo del COVID y por las 5G y tal, y se nos ha hecho viejo. Le tuvimos que recuperar. Hemos grabado un especial Isabel Pantoja en Semental Chihuahua y tuvimos que volver a hablar de él. O sea, es una cosa tremenda este hombre.
Ya está, ahí se puede.
Mira, yo lo que monitorio esto. Yo
le puedo cantar, por ejemplo, le puedo cantar a la Tita y el Tito, lo de esto de felicidad. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Y saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad. Felicidad.
Eso. ¡Bravo! Ahí está. Cumplió. Ahí está, regalo. Y ya sabe, yo lo comprometí aquí, señor.
Ay, bueno, pues yo no traía sección hoy, pues ya está, mi sección ya era esta.
Ya está, la sección.
La sección es mi boda. Bueno, oye, fantástico. Ahora tenéis un año para pensároslo, eso está
sí,
bien.
Sí, sí. Bueno, esta boda ha sufrido varios retrasos, pero bueno, no pasa nada.
No es el primero.
Ya llegará.
Poza ha presentado la boda de la Tita Punk.
Poza patrocina.
Poza patrocina. Así que muy bien.
Bueno, patrocina.
Pues ahora pasar a los cortes, que de eso se trata este bonito podcast. ¿Se acuerdan de los emos? ¿Se han fijado que ya sí, no hay emos? ¿Alguien, todos
la generación
que
emo?
¿Sí? La tribu urbana, o como queramos llamarle, sí. Los emos.
Pues bueno, ¿se acuerdan que bueno, esa era lo que iba a dominar el mundo y qué más? Estaban muy tristes, ¿no? Yo recuerdo que eso era, sí. Y se vestían y se peinaban curiosillos.
Oscuros, sí.
Pues bueno, encontramos, gracias a la taquilla, a el último emo de la Tierra, así que vamos a escucharlo.
Es el último emo del mundo. Es un señor como de 30 años, así con el pelo así, las uñas negras. Lo voy a poner solamente para tratar de alivianar el asunto, a ver si aliviano a alguien.
Mi nombre es Emanuel, pero me gusta que me digan Emanuel. Decidí salir a la luz porque yo estaba muy tranquilo, encerrado en mi depresión. Estaba encerrado en mi casa, nunca salía, pero ahora que todos están encerrados, están absorbiendo la energía negativa que a mí me toca. Y eso me pone triste. Bueno, a mí me gusta ponerme triste porque soy emo.
¿Qué te parece? ¿Suena bien?
¿Qué?
Pero ¿qué es eso, me pone triste, tío? Cuando no quiero ponerme. Creo que soy el último emo que queda sobre la tierra. Entonces quiero decirles que se salgan de sus casas para que les dé coronavirus. Sálganse. Porque a mí me gusta que les dé coronavirus porque la gente muere. Y la muerte es lo único que se siente. La vida no. Yo no siento nada cuando estoy vivo. No siento nada. El otro día pisé un Lego y no sentí nada, no me dolió.
Pero el otro día pisé un Lego y no me dolió. Sí, sin zapatos y sin calcetines.
Ah, sin zapatos.
Pisas claro, una de Lego, claro. Pero a él no le dolió.
Tampoco y no manches, sí,
porque
claro.
No siento nada.
Porque no siente nada. Es una joya, ¿eh? No lo habíamos puesto desde hace como semana y media o dos. No lo habíamos puesto, es una joya. Es el último emo del mundo. Emanuel, que es emo, mira.
No pudieron acabar con nosotros, punks. No pudieron acabar con esta religión que es el emo. Me sigue gustando Panda. Si quieren que siga saliendo, denle dislike a este video. Porque a mí no me gusta que me quieran. Si la gente sigue robándome mi energía negativa, tendré que volver a salir. Así que nos veremos pronto. No se cuiden. Los odio.
No se cuiden, los odio. ¿Cómo ven al último emo del mundo?
Emanuel, a mí lo que me encanta es lo de Emanuel.
Emanuel es maravilloso y es una performance maravillosa también.
Claro. Sí, por supuesto, esto fue algún montaje, pero muy bien. Es bonito recordar. Pues bueno, como dijo, ya no están, ya están muertos los punks, pero ahora tenemos punks, ¿verdad? El Tito Punk que acaba de estar con nosotros, Estelar, uh-huh. Y Born to be Punk, por supuesto.
Todo se transforma.
Sí, yo solamente puntualizar, realmente hablan del dolor de pisar una pieza de Lego y es verdad que es un dolor indescriptible. Bueno, no es indescriptible, de hecho, en el diario El Español apareció mencionado que se describe el dolor de pisar una pieza de Lego como clavarse un cuchillo disparado por una pistola con la hoja untada de veneno de avispa.
Hostia.
Bueno, es que la gente de Lego, no sé si habéis visto un documental muy, muy bonito sobre los
Los juegos que nos hicieron, ¿no? De Netflix.
The Toys That Made Us.
Se te cortó, Albert.
A ver, te hemos dejado de escuchar. No sé por qué, pero te hemos dejado de escuchar. Eso es Bill Gates que está saboteando a PR.
Es el lobby del ego que ha visto que iban a hablar mal de ellos.
Claro, no, y como hemos hablado además de Miguel Bosé, pues estaba...
No le gustó que pusimos ahí su corto, pero bueno. Pues a ver, continuamos. ¿Para qué sirve llorar, Tita Punk, por ejemplo?
¿Llorar?
¿Cuál es la función de llorar?
Eso libera mucho llorar.
¿Sí?
A nivel fisiológico no lo sé, pero a nivel mental y emocional libera mucho. Descarga.
El llorar.
Sí.
Bien, bien.
Muy bien, pues bueno. Veamos si opinan lo mismo el podcast de La Hora Feliz. Escuchemos.
No parece. No, no sé, güey. Pero tampoco sé para qué sirve llorar, güey. O sea, sacar agua porque estás triste. Eso no lo hace más que los humanos. ¿Quién más llora, güey?
No, sí, hay otros animales que lloran.
¿Qué animal? ¿No has visto? Yo nunca he visto un pinche.
¿No has visto animal? A los toros que les toman la foto así, el torero se rinde cuando ve que el toro llora y así. Y bueno. ¿Los elefantes también lloran?
¿Los elefantes lloran?
Los ricos, los ricos. Los ricos también lloran.
Güey, pero los elefantes no lloran, pero no lloran como uno, güey.
Eso es Dumbo, güey.
¿Has visto llorar? Güey, ¿nunca has estado así con una vieja peleando, güey, y que de repente empieza a llorar bien culero, güey, así? Creo que me pasé de verga.
Güey, ¿qué estás contando, güey?
No, a ver,
yo muerdo perritos, pero no. Nunca hago llorar a una mujer, güey.
A ver, güey, ¿has visto llorar a una mujer por tu culpa? Seguro.
Ajá.
Como lloran bien culero, güey. Nunca he visto un elefante así. Vete, me voy a matar. Sí, así, no,
se pone la trompa así en el cuello. Me voy a ahorcar yo solo. Me voy a ahorcar, hijo de tu
puta. O sea, madre. Nunca se toca esto con un elefante, güey. Se pone a llorar y se baja del coche, güey. Así de, ya la verga, y se baja del coche. No, espérate, elefante.
Muy atalado llorando un elefante por teléfono, güey, así. Porque está pedo, pinche elefante. ¿Qué pedo, elefante? ¿Qué haces, güey? Sí. Deja de llorar, pinche elefante, loco.
Así ni un toro, güey.
Sí, los...
Pues esta, es verdad.
Esta gente se ha fumado algo, ¿eh?
No lo dudes, no lo dudes. Bueno, hemos recuperado a Albert, que se había caído... Pero, sí, pero bien, ¿eh?
Pero aquí cuando te caes de verdad, te echa de la llamada,
sí.
Se vuelve a la pantalla de inicio.
No fuera.
Y digo, no he guardado partida, Dios mío, ¿qué es esto?
Preguntan en el chat, Nano, ¿ese corte solo le hace gracia a ellos? No, hombre, no. A mí lo que me ha quedado... estábamos hablando de traducciones, el una vieja, ¿qué ha dicho? ¿Una vieja bien culera? ¿O cómo ha dicho?
Sí, una vieja bien culera, sí.
¿Eso qué querría decir?
¿Bien culera?
A una mujer fea. No, es que decían, eso es el equivalente, no sé, de alguna lady española, ¿no? No sé cómo le digan. Pero de, por ejemplo, dice, ¿no has hecho llorar a tu vieja? O sea, eso sería a tu novia o a tu pareja. ¿No? Uh-huh, y no te sientes mal cuando la haces llorar y si vas manejando, estás en el coche, ¿no? De que se pone a llorar y se quiere aventar del coche. Bueno, es divertido. ¿Qué les pasa? Es culpa de ustedes por no mandar cortes, ¿eh? Esto es su culpa.
Muy mal, ¿eh? Porque tenemos una sequía de cortes que no puede ser.
Es verdad, chicos.
Parece que no escuchamos.
Que si no, ellos pone cortes.
Que si no, ellos pone cosas de... Claro.
Pero mira, aprovechando que tenemos aquí a Albert y sabe de películas, sí recuerdan a Candyman, ¿no?
Candyman, sí, que decías tres veces el nombre y aparecía y te destripaba.
Ah, exactamente. Uh-huh. Pues bueno, todo el mundo sabe eso. Nosotros tres lo sabemos, ¿no? Normio, Capitán, Tita.
Sí.
Yo no sé quién es Candyman. Yo por tres veces y eso es Beetlejuice.
Tita, es que se nos olvida.
Yo creo que la versión moderna... Sí, yo creo que la versión moderna de Candyman sería Spoilerman, que lo nombras tres veces y te destripa la película directamente.
Ya.
Spoilerman.
Hay gente que dice que Fernando Simón es el nuevo Candyman.
Fernando Simón es el Mesías.
Mesías, pues claro, bueno.
Creo que...
Por cierto, no sé si lo habéis visto todos, pero el vídeo ese de Fernando Simón cantando Hola, mi amor,
sí,
es maravilloso.
Pues veamos a nuestros amigos de Dreo Podcast qué opinan de Candyman.
Es el tabú de deberían.
No, es un juego que te la juegas, de verdad. O sea, no es como el tabú que dices, ay, qué pena, he perdido. No, no, aquí mueres.
Bueno.
O sea, esto es como el tabú, veas.
Esto es como el Candyman, entonces. Que, por cierto, van a sacar nueva
como
versión.
Como el Abascal of Duty.
Por ejemplo.
Abascal of Duty.
¿Qué te acuerdas de lo de Candyman?
Candyman me suena, el hombre de... ¿qué? ¿De caramelo?
No, joder, era una de... así, era una de miedo.
¿Candyman?
Sí, claro, pero era un... el Candyman era un señor, era de cuando la época de Pesadilla en Elm Street y todo eso. Y era un señor... era un señor, un negro, concretamente con un gancho por mano, y encima iba siempre con... le precedían abejas y tal. Entonces, cuando la gente decía delante de un espejo, mirando un espejo, tres veces su nombre...
morirás.
Tres veces su nombre...
Candyman.
Eso, ya está, estás jodida. Porque, claro, iba por la noche y te mataba.
¡Ah! Y lo he dicho, ¿por qué no has hecho de decirlo?
No, si es que como siempre te adelantas. Y entonces eran unas muertes horribles con el gancho colgados y tal. Pero, mira, te voy a dar una buena noticia. En la versión de este año, yo, porque ¿sí? viste el tráiler, en vez de tres son cinco veces, no sé por qué, han aumentado el... O yo recuerdo mal lo de las tres veces, que yo creía
genial.
Que eran tres.
Me ha salvado la vida, Javi. Sí, pues nunca siempre. Te lo agradeceré suficiente.
Por eso estoy yo, por eso estoy yo.
Ahora digo, Candyman, dos veces. ¡No! ¡No!
Yo ya no te... suman, ¿no? Más que avisar... Hombre, no, que van, no van a sumar, claro que suman. ¿Qué te crees?
¡Suman!
Hombre, claro.
¿Y eso?
Yo no sé de qué va Candyman, o sea que si hay algún ilustrado en la sala...
Albert, por supuesto.
Uf. Candyman. Candyman era un esclavo negro que era quemado vivo, pero había la leyenda de que si decías tres veces su nombre delante del espejo, volvía. Y te mataba. Y era una película, básicamente, sí, era un derivado de Pesadilla en el Main Street. Me parece que Tony Todd, que era el actor que lo interpretaba, que era un señor que te miraba mal y te paraba el reloj, pues daba mucho yuyo. Daba más yuyo eso que el asesinato en sí.
Tenía un gancho, ¿no? Me sí. parece. Lo que
te... sí, sí, lo dice Javi, lo dice Javi. Pero que lo que dice Javi tú de que no sabe por qué ahora en vez de son, en tres son cinco, está claro, es por la inflación. Han pasado los años, ahora tiene que decirlo dos veces más de lo habitual.
O pues es por claro. si te despistas, que no... Si, que, por si no quieres, pues que no lo digas.
Claro.
Es para poder hacer los jump scares esos, ¿no? Que son los golpes de violín. Es decir, Candyman, titin, Candyman, titin, hasta el último. Entonces aparece él y eso los ventila. Sí, los truquitos están todos inventados ya.
Claro.
A mí me gustó la película, bueno, más que la película, por el relato de Clive Barker. A mí Clive Barker sí que me gustaba como novelista, Cabal y, bueno, porque era Hellraiser y todo eso, eso sí que me gustaba, pero la verdad que en el cine tampoco sus adaptaciones tampoco han sido espectaculares.
Es que Hellraiser. Clive Barker era el Stephen King gay.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Gran parte de lo que pone Barker ahí, al saber la gente que era gay, decía, es que es muy turbio, es que Hellraiser es una metáfora del sadomaso gay. Y cosas así locas. Clive Barker escribía cosas de terror y punto. De la misma forma que Stephen King pone sus neuras, pues se pone las suyas.
Pues sí, esta es la cosa. ¿Y a ustedes les gustaría, por ejemplo, a ti, Capitán, tener... ¿Qué harías si tuvieras un doble del Capitán Garcius o alguien que se haga pasar por ti?
Bueno, dicen que tengo un doble. Bueno, a mí gente me ha dicho que en Alicante tengo un doble, alguien que se parece a mí, con lo cual vivo bien, ¿eh? O sea, no me quita el sueño. Es decir, que... Pero si tuviera un doble...
Pero tendría que ser
que
menos...
Lo que yo quisiera.
Pues tendría que ser menos exitoso que tú, supongo, ¿no? O sea, alguien que sea arroba Capitán Garcius, por ejemplo.
Alguien que sea arroba Capitán Garcius. Entonces me tocaría un poco la pebrotera.
Claro.
Pues no sé qué haría, la verdad. Hombre, ¿y es más famoso que yo?
Pues imagínate, claro, que fuese más famoso que tú. Tú eres el original, ¿no? El Capitán Garfios.
Sí, bueno, pues mira, como estamos poco tiempo, igual me cambio el nick y todo, mira.
Pues ahí está.
A ver, yo digo una cosa, yo, si yo tuviera un doble igual que yo y, o sea, y pudiera pasar por mí perfectamente, yo lo mandaba a trabajar y yo me quedaba durmiendo. Claro, claro.
Pues, claro. Por yo eso estaba lo decía, pensando
esto. Si tuviera control sobre él, o sea, es decir... Pero si está haciendo sus cosas y hace lo que le da la gana, pues mira, chaval.
Pues ahí está. Veamos qué le pasa a Ronaldo, el futbolista.
No, pues el gran ausente fue sin duda el portugués Cristiano Ronaldo. Que de verdad es espectacular ver jugar a Ronaldo. La cantidad de goles que mete, los brincos que pega, los disparos...
¿Ah, sí? ¿Se televisaron los brincos que pegaba?
Es el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Actualmente es una gran figura de la Juve, la Juventus. Y hace poco más de un mes se había referido al goleador portugués en un vivo de Instagram con el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro y dijo, debe ser molesto para Cristiano que digan que soy el auténtico Ronaldo. Yo, Ronaldo, no Cristiano Ronaldo. Las personas
pero Cristiano
no
Ronaldo
ser
es un mejor jugador o no.
Imagínate que llegara un locutor y conductor de televisión que le dijeran el Estaquita.
Pues,
y que de pronto el Estaquita fuera famosísimo a nivel mundial.
Y se hiciera mucho más famoso que el original.
Que tú, efectivamente. ¿Cómo te sentirías?
Sí, pues halagado de que quiso tomar el apodo, ¿no? Porque además no me llamo Estaca, güey. Me llamo José Ramón.
¿No te llamas Estaca?
No.
No manches, qué sorpresa.
Tú tampoco te llamas güey, te llamas Eduardo.
sí. Toma, güey. ¿Qué fue eso? Digo, las personas no pueden ser comparadas. Cristiano permanecerá en la historia del fútbol por los goles y por la continuidad que ha logrado.
Entonces, ¿tú no te llamas Normion? ¿Normion?
No, yo me llamo Eduardo. No. Yo... Por cierto, me he hecho gracia los nombres de los presentadores. ¿Eh? No sé si te has dado cuenta...
Josh Green, claro, claro. Sí, lo que pasa es que él se llama José Ramón, ¿verdad? Como algún fan que tenemos aquí de este podcast. Que
sí,
se
sí,
llama
un
igual.
Sudamericano, un sudaca que tenemos por ahí, sí.
Sí, un sudamericano que vivirá en Argentina, una cosa así, ¿no?
Sí, México, México.
Norteamérica. En Norteamérica, claro, claro. Pues ahí está. Pues mira, qué sorpresa. Yo pensaba que te llamabas Normion.
No. No, yo sí. No me llamo Normion.
Y Capitán Garfio también bautizado así, sí, sí. De la pila capitán, bautismal.
Sí, sí. A mí mis padres me pusieron
Capitán. Pusieron Capitán Garfio, de nombre.
Igual que a Tita, ¿no? O sea, ahí el sacerdote así, yo te bautizo Born to be Punk.
Eso se da mucho, eso de que haya futbolistas que suplantan nombres de otra gente, porque Roberto Carlos, por ejemplo... Hasta que yo tuve 20 y tantos años, Roberto Carlos era el que quería tener un millón de amigos, ¿no?
¿El cantante?
Claro, el cantante. Y cuando ya llegó Roberto Carlos al fútbol y tal, pues ya se convirtió en el futbolista. Y todo el mundo decía, Roberto Carlos, tenía que estar hablando del futbolista, pero antes era solo y únicamente, exclusivamente el cantante.
También puede ser otro tipo de variante. He puesto un tweet en el chat de la reunión.
Romano Aspas, ay Dios.
Sí. Es uno también de nuestros personajes recurrentes. Esta foto la colgó de cuando era vendedor de libros a Puerta Fría, de la época. Y si alguien dice que es el Julio Iglesias hacendado, en esta fotografía es Julio Iglesias.
Oye, hostia, es verdad.
Sí, entero, ¿eh?
El de la izquierda, y se parece mucho. Yo no tengo idea quién sea ese señor, pero sí se parece a Julio Iglesias.
Sí.
Que él sí lo conozco. Entero.
Pues se ve que en esta foto no tiene desperdicio. En esta foto él era vendía libros cuando se vendían los libros por las casas y está con Alfonso Usía y el Marqués del Aula y tienen en sus manos el tratado de caza o piano.
Huele a varón dandy desde aquí,
Huele a naftalina. Sí. Y este hombre se dedicaba y se ve que era un crack vendiendo libros a domicilio.
Mira,
y bueno, y ahí lo tienes. Ahora un cantante en Instagram.
Y hablando de vender.
A mí lo que me encanta es lo de noche durmiendo en el coche, fundar mi editorial. O sea, ¿Este tío ha tenido una editorial?
Pues bueno, y supongo que las canciones las saca por una editorial, ¿sí? Tú puedes hacer una editorial, sí.
Su biografía en Twitter es artista crooner del reggaetón, que eso ya no sé lo que significa, esnifando vida, adicto a las emociones bonitas y al amor universal, coleccionista de arte.
Lo de crooner es lo que es Julio Iglesias...
Sinatra.
Sinatra.
Sí, sí, sí. Toda la banda aquella, el Rat Pack y todos estos, sí.
¿Pero qué?
El Rat Pack, los de Las Vegas.
Bueno, eso, ¿no?
Señores.
¿Qué señores?
Señores ricos.
No, Crooner, no, Crooner
no,
es...
No, no, no,
no. No, Crooner es un baladista, lo que sería un baladista, digamos, o sea, un baladista, un... Lo que sería sí, canción canción melódica, el cantante de canción melódica.
Vale.
Sí.
Pero es que normalmente los crooners, Julio Iglesias es una categoría por sí mismo.
Sí,
claro.
Esta parte, los crooners son gente que sabe cantar un poco. Entonces, sí. Romano Aspas entra ya en un conflicto. Ya es.
Por eso,
bueno, por eso es crooner del reggaetón,
crooner,
vale,
del reggaetón, claro.
Es un poco como cuando Bertín Osborne se puso a crooner. Un tío que canta con la nariz, la planta la tenía y el smoking le quedaba bien, pero claro, cantaba por la nariz.
No. Error.
Francisco, Camilo VI, Nino Bravo, todo eso se considera en crooners.
Yeah, vale. Yo, Camilo VI.
Bueno, Camilo VI no sé, bueno, pero bueno. Camilo VI ha sido tantas cosas.
Ha sido tantas cosas, exacto.
Todos los días se aprende algo. Yo tampoco sabía, Tita Pac, o sea que nunca había oído el término. Bueno. Curioso. Pero bueno, pues a ver estos.
¿A Junco Crooner? No.
Hombre, eso de hola, mi amor, ese es un clásico.
Hola, mi amor. Quiero hablar contigo.
Pero era más rumba flamencada.
No, pero Junco, sí, sí. Junco era. Era el cantar gemido. Era el testículo apretado, con perdón.
Sí.
Graciosa, pero cantada en ese tono como si estuviera, yo qué sé, como si le estuvieran planchando los de estos, ¿no? En ese momento.
Nos dice Nano que en el chat que Crooner es el que canta hablando.
Ah.
Y también dice que hay gente que se decepciona cuando saben que no se llama Nanok. ¡Oh, sorpresa!
Mira, yo creo que te llamas Nanok. O sea, mi mundo está vuelta al cabeza. ¿Sune no se llama Sune?
No.
¿No?
No, 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 no. Ni Nanok se llama Nanok.
¿No? ¿Ni Emilcar Emilcar?
Ni Normion se llama Normion.
Ni Bumsy Boom no. Se debe llamar Bumsy Boom.
Maldita sea.
Ni he vivido Tita engañado. Se llama Tita Pan.
14 Nanope, años Nanope. Engañado.
Ni PR-17 se llama PR-17.
Dios mío.
Exacto.
Joss Green
Espinosa
se
de los Monteros, ¿no? Sigue siendo Espinosa de los Monteros, por eso, ¿no?
Sí, sí, creo que sí.
Esta sí, vale, bien. Debe ser la única.
Sí. No, te quería decir una cosa. Yo no quiero ser tu amante, yo no quiero serlo más. Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Que tú lo sepas,
No, pues váyanse a un hotel ustedes. Pero tendré que pagarlo con tal vez dinero sin valor. Yo creo que de aquí, ¿quién habrá jugado con ese dinero sin valor? Por ejemplo, tú, Tita Punk.
¿De qué hablamos? ¿De dinero sin valor? ¿De Monopoly?
Por ejemplo, como el Monopoly. Uh-huh.
Pues al Monopoly. Claro. Y a...
Yo jugué en...
No, ya está.
Yo jugué en un casino virtual. Bueno, virtual. En una presentación de un producto en el entorno empresarial en el que me muevo, me dieron 4.000 euros en billetes falsos, por supuesto. Bueno, en fichas de casino,
¿sí?
Pero no las podía cambiar, las 4.000 euros en fichas. Y el objetivo era jugar en una ruleta y el que ganara más dinero se llevaba un iPad. Pero las fichas no tenían valor. Lo que pasa, me dieron 4.000 euros para gastar y vino el dueño de un señor de Texas, vino y me puso en el bolsillo 4.000 euros más. Bien. Se ve que le molé. Y hubo un momento que tenía 8.000 euros en las manos. Y me los gasté y perdí hasta la camisa.
Bueno, pero como no eran de verdad, pues no te dolió, ¿no?
Pero ha sonado a una proposición indecente.
Sí,
totalmente.
Sí, sí. De Texas en un casino, metiendo tu dinero en el bolsillo.
En un casino en Ámsterdam.
¿Y no te ofreció un señor $1,000,000 falsos, sin valor, por supuesto, para estar con tu mujer?
No. Vino y muy disimuladamente me metió dinerito en el bolsillo.
Ajá.
Y bueno, sí, cosas que pasan, sí, sí.
Muy bien, uh-huh. Pues veamos qué le pasan a nuestros amigos de La Hora Feliz en un corte que me dará gracia a mí nada más.
Ajá, el dinero.
El dinero.
De morrito, ¿tú tenías tus billetes de juguete?
Morrito niño.
O sea, de tus billetes de, esto es una copia sin valor y así, que son chiquititos. ¿Jugabas a eso?
No me acuerdo, güey. Puede ser que sí, ¿no? Porque todo el mundo... Pero bajoneaba mucho el pedo de esto es una copia sin valor. Así de, güey, déjenme jugar, güey. O sea, sí, porque güey. Porque aparte yo me sentaba y pensaba en la lógica. O sea, habrá gente, güey, que piense que este billetito, güey, que esto vale, güey. Así de, güey, es que no decía esto no es una copia
hay
con
que
valor.
Hay que ser güey. Muy estúpido, ¿no? Para, sí. Para sí, creer sí. Que eso es una copia con valor.
Porque aparte, o sea, si el de 200 es de este tamaño y el juguetito es de este, güey... Pues es obvio, güey, que entonces no es de 200, es de 80. que vale 80 baros. Pero, ¿de verdad hay gente tan pendeja, güey?
Pues no sé, güey, pero más cosas deberían llevar como el de esto es una copia sin valor, ¿no? Como cuando
o sea,
contratas una sexoservidora y que te diga, oye, esto es una copia.
Valor. No, no, yo me voy más lejos, güey. O sea,
¿a más lejos que coger?
Póngale a las muñecas inflables, esta no es una mujer real, güey. O sea... No vaya a ser un pendejo que se case con ellas y ah, no mames, güey, ¿por qué no le pusiste? O sea, no seas mamón, güey.
¿Por qué no le pusieron?
¿Por qué no le pusieron
sin valor, güey?
Uno es pendejo, güey. Este no es una mujer real, güey. O sea, se me hace muy pendejo, güey.
Pues sí me da solo risa a mí, por supuesto. A
ver, hablando de...
No he entendido nada, perdón.
Lo que pasa es que puede haber gente, lo que decían es que si había gente que cree que el dinero falso como el del Monopoly es real, ¿no? Que, porque ahí dice, esta es una muestra sin valor, ¿no? El
claro.
Billete. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo hay gente tan tonta que puede pensar, necesito que me especifiquen que esto es un billete sin valor? Ya se sabe que es dinero sin valor, ¿no? Pero bueno, que hay gente así y demás. Entonces ya hablaban, ponían similares de... entonces también tienes que ponerle a una mujer inflable. Ustedes le dicen hinchable.
Bueno, pero es que...
Esta es una mujer...
mujer no, una muñeca hinchable.
Muñeca. Una muñeca hinchable.
Os recuerdo, compañeros y compañera, que vivimos en un mundo donde Donald Trump considera buena idea que la gente se ponga lejía en el sistema, ¿no? Y sí. Hubo gente que lo hizo, o sea...
Sí, sí, claro.
Claro.
Si hay que poner cartelitos a las muñecas hinchables, pues también.
Hombre, y donde un cantante de fama internacional y el presidente de una... O sea, el presidente, el director, el rector de una... De la Universidad Católica de Murcia, ¿vale? Creen que...
Que Bill Gates nos van a controlar con chips.
Sí, que Bill Gates nos quiere meter un chis. Como dice él, además lo dice así, un chis.
Un chis. Un chis, 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 que es queso en inglés. Me van a llenar de colesterol.
No has visto el vídeo del intermedio. Albert, ¿no has visto el vídeo del intermedio con lo de... Nos quieren poner un chis.
Nos quieren poner un chis. Un chis.
Carlos, Carlos Escudero nos pone en el chat, Cullons. ¿Qué es Cullons?
Cojones. Cullons.
Cullons.
Cojones.
Cojones.
Testículos.
Que hablando de billetes falsos, ¿vosotros habéis comido esas chuches que era como un pan de hostia?
Sí, 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 sí.
Sí.
Con forma de billetes.
Sí, sí. Y aquí teníamos también las monedas de regalí.
Claro.
Las monedas de oro, que eran de chocolate.
Sí, sí. También. Y eso no pone que es falso. Por si algún día te da por comerte un billete de 100 euros.
Hombre, mira, para empezar el problema de las... ¿cómo se llama? De lo que es las monedas, por ejemplo, que ponían que eran centavos de dólar. Entonces,
menuda hostia me he metido, ¿eh?
Buah. Aunque yo las he comido que eran pesetas, ¿eh? Yo he comido monedas que eran pesetas, 25
claro,
pesetas.
Yo también. 25.
Aquí sí. Las compramos por Navidad y han pasado al euro, tú. Lo que pasa es que cuesta mucho sacar una moneda entera, siempre se rompen por una esquina.
Da una rabia.
Ah. Sí.
Pues ahí está.
¿Me oís por eso?
Sí, 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 te oímos. Te hemos visto doble por un momento, pero...
Sí, 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 bueno, y sin bebida, ¿eh?
¿Quién será el siguiente en caer?
Y tienes razón, ¿eh? Albert, esto te mete unas hostias. Que...
¿El qué?
Google,
que cuando te echan...
Sí,
te
sí. Echa. No, aquí te echan, pero te echan bien, ¿eh? O sea, que yo me he colgado... o en el Discord que te robotizan. No, 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 aquí te dicen, ya se ha acabado. Vuelve al inicio.
Muy bien, pues bueno, eso pasa. ¿Ustedes conocen gente famosa que le haya pasado cosas graciosas, cosas chistosas?
Gente famosa.
Hombre, yo conozco a mi amiga Patri Jordan.
Patri Jordan.
Por continuar con el chiste de cada episodio.
Sí, es un chiste recurrente.
Pues bueno, aquí Boomsy Boom nos mandó al chat de los cortes, de los podescuchas, dos cortes. Vamos a escuchar primero. Este es un podcast que se llama De Todo Un Mucho, que lo hace Marta Higareda y Jordi Rosado. Bueno, actores mexicanos. A lo mejor a Marta la conocen porque ha hecho Altered Carbon de Netflix. ¿La han visto?
Uh-huh. Están pendientes, pero la quiero ver.
Ah, pues bueno, nos manda un corte medio largo, pero bueno, nos lo manda un poco de escucha, así que hay que ponerlo.
El camino que elegí me llevó a ser la mejor chef de México.
El camino que elegí me llevó a ganar un premio de cine.
Ah, qué bonito.
Cuando estás seguro del camino que eliges, disfrutas de tu destino. Por eso las estaciones de servicio móvil están aquí, para que elijas moverte a donde quieras. Ahora en Ciudad de México con la calidad de combustible y servicio que te mereces.
¿Tú? ¿De qué película te acuerdas del de...?
Espérense, que este corte trae anuncios comerciales, no sé por qué.
Ok, bueno. Estaba yo en... ¿Qué tal que empiezo a querer contar una anécdota y me ataco de la risa tanto que nunca la cuento? Era de las primeras veces que iba yo a Los Ángeles. Ajá. Y hay un actor que es muy, muy famoso y muy conocido y muy guapo que se llama Ryan Gosling.
Ah, no, bueno, claro que todo el mundo lo conoce.
¿Lo conoces,
¿no?
tú? ¿De qué películas te acuerdas del de...?
Pues de La La Land.
La La Land, exacto. De Notebook,
La de La La Land.
La de La La Land. Bueno, ese actor es muy guapo, muy, muy guapo, muy famoso. Y entonces yo tengo una amiga que en esa época me había ido a visitar, que se llama Andrea, y me dijo, Marta, vamos a hacer tú y yo un pacto, me tienes que prometer, pero eso sí, no prometer, jurar, que el día que conozcas a Ryan Gosling, me lo vas a presentar. Y yo, okay. Claro, Andrea, claro, cuando eso suceda, no, es que no me estás entendiendo, esto es un pacto, ¿ok? Sí, es perfecto. Entonces me voy a Estados Unidos, estoy viviendo en Los Ángeles, y entonces está mi amiga Andrea, la del pacto, visitándome, y entonces nos vamos a un restaurante y estamos cenando en el restaurante, en una de estas mesas como que de mucha gente, ¿no? Muy largas, uh-huh. Que para levantarte para ir al baño todo el mundo se tiene que levantar y sí. Ahí vas, ¿no? Bueno, así. Entonces estaba
como
yo
de banca, como ella. De banca, ¿no?
Como de banca, exacto. Estaba cenando con ella y de repente, pues la verdad es que algo le cayó muy mal a ella en la comida. Me dijo, me siento muy mal. Y dije, no puede ser. Y las mujeres vamos al baño juntas, pero sobre todo si una mujer quiere vomitar, pues como que la acompañas, porque pues le vas a agarrar el pelo, la ayudas o lo que sea. Me dice, me siento fatal, o sea, me estoy sintiendo fatal el estómago. Ok, ¿quieres ir al baño? Sí. Vamos al baño. Entonces nos paramos a todo, la mesa se para, ¿no? Para que podamos salir nosotras dos que estamos en medio para el baño. Y yo traía un suétercito muy mono y era de estos restaurantes que las sillas son como de herrería, ya sabes, que tienen como garigoles las sillas así. Y entonces, cuando salgo de la mesa, se me atora el suéter en una de las sillas, lo jalo, lo desatoro, se me resbala el tacón y voy cayendo hacia atrás y me cacha un hombre. ¿Y quién crees que era el hombre que
no
me
cachó? No es cierto. ¿Ryan Gosling?
Ryan Gosling.
¡Wow!
Ryan Gosling.
No es
me
cierto.
Me cacha. Sí, me cacha. Y me dice, ¿Are you okay? Y yo, ¿no? En ese momento así de, ¿no? I'm better now, así de, ¿no? Mejor que nunca, ¿no?
¡Tómame, tómame, Ryan Gosling, aquí!
¡Tómame en este momento!
¡Hazme tuya!
Todos. Me cacha y me dice, ¿Are you okay? Y yo, ¿no? ¿Estás bien? Y yo, mejor que nunca, ¿no? Y yo así,
oye, pero espérame, sí, ¿de volada te diste cuenta que era él? Porque luego
claro,
entre la caída y todo.
Por supuesto, tiene unos ojos hermosos, es un guapote y muy conocido y pues me literal me cachó. O sea, me cachó y me agarró así como de película. Y entonces digo, sí, bien, ok. Y ya, ¿no? Me levanto bien. Y mi amiga me empieza a hacer ojitos así como de... Y yo, ¿qué? Y movía la boca, ¿no? Y así me dice, ¡el pacto! Y yo, ¡ah, ¿qué? Claro, el pacto!
O sea, tuvo la gran suerte además de que estaba ahí. O sea, de que claro. Ella quería y lo conoció el día que fue.
No. Esta promesa la hicimos años antes.
Okay.
Cuando ella supo que yo vivía a Hollywood y la resta. Entonces de repente me dice, ¡el pacto! Yo ya no me acordaba de qué hablaba. Y de repente dije, ¡claro! El pacto que yo le iba a presentar a Ryan Gosling, ¿no? Entonces yo muy emocionada le digo, ¡Ryan! Así, ¿no? Como si fuera mi mejor amigo. Así de, excuse me, Ryan, ¿no? Y él así se da la vuelta y me dice, ya. Yeah. Digo, te quiero presentar a una amiga mía. Ryan había sentido que qué le pasa a esta fan, ¿no? Pero claro que lo dije, ¿no? I want to introduce you to a really good friend of mine. Y él así de, okay. Le digo, Ryan, Andrea. Y justo cuando yo iba a decir Ryan, Andrea se echa un pun.
¡No!
Un pun sonoro. Pero de esos sonoros es
un pedo.
Y hasta así de... Pero no, una cosa horrenda. Y Ryan Gosling abre los ojos. Yo abro los ojos, mi amiga abre los ojos y la mensa me dice en inglés: ay, Marta, de verdad que sí te sientes muy mal de la panza. Vámonos al baño. Y me echa la
no,
culpa a mí.
No es cierto.
¡Pum! ¡Ah!
¿En serio?
Fue horrible. Entonces corrimos al baño. Y en el baño, entre que nos reíamos y uno decía: estúpida, me echaste la culpa. Se reía, se pedorreaba.
Así de: ¡ja!
Me lo juro que sí. Ay,
oye, no es cierto. Y ya no lo volvieron a ver, ya no se volvieron a acercar a él.
No, pero yo he armado toda mi carrera.
Bueno, aquí le voy a cortar. ¿Cómo ven? Pues esas cosas pasan. Nanok, bienvenido. ¿Sí te llamas Nanok, Nanok?
¿Nano?
Está muteado.
Está muteado, Nanok, sí.
Ahora está muteado.
Hola, mi amor. Ha venido a hablar contigo.
Este es el avatar del Caballero Luna, qué chache.
Sí, sí.
Bueno, sí, pues como ven, eso es lo que le pasa a los famosos, que también son podcasters, por supuesto. Es un podcast nuevo, está bonito, se los recomiendo. A mí me ha gustado, me divierto mucho.
Pero es un poco sórdido, porque hay otra manera de interpretarlo, que es que se lleva a la amiga donde está Ryan Gosling, la envenena para montar el tinglao ese, caer encima de Ryan y quitársela de en medio a pedo vivo. Sí, 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 sí.
Ella queda bien y la amiga la deja fatal ahí como una pedorra.
Claro.
Pues sí, sí, se soltó un pun. Eso,
sí. Claro, digo, ¿un pun qué es?
También
yo no he entendido por rápidamente, o sea, yo cuando he dicho un pun, digo...
Yo también he pensado
cuando mato pellico.
O un eructo.
Es recurrente siempre algo de pedos y cacas.
A mí yo tengo que decir que yo no me lo acabo de creer porque dice que Ryan Gosling abrió los ojos. Ryan Gosling es un poco muñeco de más. O sea, ¿estamos seguros de que era él?
Yo creo que sí. Oye, Nanok, una pregunta, que esto es una pregunta que hay que hacer impepinable. Nanok, ¿te ha hecho gracia esta anécdota o no?
Yo he entrado esta noche como defensor del espectador de Podzap. Para hacer reclamación sobre los cortes de Josh Green, que solo le hacen gracia a Josh Green.
Ah, mira, muy bien. Entonces, ¿y para eso te dejé entrar? Bueno, sí, en la descripción del episodio está el enlace de nuestro grupo de Telegram, donde pueden pasar cortes, pero pues nadie pone cortes más que yo. Ya no les importa.
Sí, hace tiempo que tenemos escasez de cortes.
Sí, hay que volver a eso. Yo es que hace días que no escucho podcast.
Por cierto, he puesto una fotografía que habéis colocado en el chat del programa. Esa fotografía es del día que perdí 8.000 euros de mentirijilla.
Pues se te ve muy contento.
Me acabo de acordar de un meme. Ahora que has dicho eso, se te ve muy contento.
Parecías Freddy Krueger, ¿no? Esa es la playera que usaba Freddy Krueger.
Sí, es verdad. Es ese rollo, sí, sí. Pues...
Hombre, contento sí, bueno. No lo sé, pero bien rodeado sí.
Ah, eso sí.
Sí, tiene una mirada así como un poco de Gioconda. Es contento por un lado y por otro no.
¿Y por qué tu gafete no dice Garcius? Dice.
Sí, lo que me hace gracia de esta foto, lo que me hace gracia de esta foto es que son dos chavalas que teóricamente están trabajando porque me vestía como de fiesta, tal y cual.
Sí, sí,
y el que tiene cara de estar trabajando es Garcius, en vez de las muchachas, ¿sabes? Las chavalas estamos así como muy felices, como, mira, que gusto estamos con este muchachote. Y él está así como diciendo. Tengo que hacer la colada y estoy aquí perdiendo el tiempo, perdiendo 8.000 euros.
Oye, pero tu gafete no dice Capitán García, dice Frankie Page o algo así.
No, a ver.
O Patrick Page.
No, Patrick Pop.
Paris Jordan.
Aquí dice Patrick Pop.
¿Tú te llamabas antes Patrick Pop?
No.
¿En la empresa?
No, es que me llevaba las dos. Si te fijas, llevo dos acreditaciones y tenía superpuesta la de un colega para... porque me dijo, quédate la mía y así me dieron más dinero. Porque realmente eran 2.000... Ahora me acabo de acordar. Me dieron 2.000 euros por cabeza. Y al tener dos acreditaciones me dieron 4.000. Y luego más los otros 4.000 que me dieron.
¿Ibas con un colega que te dio 2.000 pavos?
Me dio la acreditación para que me diera los 2.000 euros a mí.
Vale, pero ¿en qué momento sale Ryan Gosling aquí? Porque te...
Está al fondo.
No estaba Ryan Gosling ese día.
Porque seguramente si a ti o a mí, que somos más o menos, nos caemos encima de Ryan Gosling, yo me doy por muerto.
Pero yo creo que en el momento que hicieron esa foto, a una de las muchachas se le soltó un pum. ¿Eh? Yo creo que sí.
De ahí la cara de Capi.
Claro.
De ahí van al baño los dos.
Es que ahora recuerdo, en aquella foto, el rollo era que tenías que salir dentro del marco. Y tenía la sensación de que, digo, no se me va a ver, porque por eso estoy como agachado, estoy... Además había mucho ruido, era un festival aquello. Pero sí, lo pasamos muy bien ese día, sí.
¿Y a qué nivel de iluminación llegaste?
¿A qué nivel de iluminación?
Sí, en la secta esta que montabas.
No pasamos del nivel básico, es que el nivel de iluminación. El nivel de iluminación no, nunca fue lo mío.
Para conseguir un nivel más alto de iluminación tienes que hacerte premio, ¿no?
De empezar a pagar, no que te paguen.
Sí.
Muy bien, pues bueno, pasamos ya al último corte que nos lo mandan. Este sí, en el grupo de los podescuchas. Boomsy, que nos lo... Pues vamos a escucharlo, a ver de qué es. Que sea sorpresa.
A ver si lo aprueba Nanok.
A ver si es... Nanok approved.
Si hay algún papá o mamá que no tenga podcast...
¿Que no tienes podcast?
Puede escuchar cuentos mágicos, ¿a que sí?
Sí. O si los padres llaman podcast, se pueden poner los suyos.
Bueno, como eso lo hace papá, pero mamá no. Mamá no. Bueno, pues ahí vamos a dejar la recomendación de esta semana en el enlace que encontraréis en las notas del programa. Y si os animáis a recomendar vuestros propios podcast favoritos, pues podéis dejarlo en el carrusel de enlaces que dejaré en las notas de esta semana.
Vosotros podéis oír poquitos de ahí porque como son tantos, no se pueden oír en un día.
¿Cómo ves? Cuando tu propia hija bebé te corrige la palabra podcast.
Mira, que yo creo que hay pocas personas a las que se les pueda corregir la palabra podcast, que una de ellas sea EOB. Y el que justo EOB. Sea la, su hija, le corrija. Este podcast lo habré oído como 3 o 4 veces porque me encanta este capítulo.
Sí, pero es que yo te digo una cosa, es que solamente su hija podría corregirle. O sea que...
Sí, vaya estirpe. Que luego más adelante le pregunta EOB a su hija, dice, ¿te gusta que papá grabe podcast? Y ella dice, no. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque me gustaría que pasaras más rato conmigo.
¡Uy, uy, uy!
Y el corazón, so le dice, machetazo.
Y todo el mundo lagrimilla ya.
Esto de grabar con las hijas lo hace un compañero de la órbita de Endor, que es Abraham y Thorson, cosas de hija y padre.
Sí.
Asustan al miedo de las chiquillas. O sea, es aquello que las ves muy, muy, muy espabiladas, muy sueltas. Y por ejemplo, escuchando a Abraham, que es un tío muy versado, digo, si le puede a Abraham. Es una cosa tremenda. Es un nicho que es muy complicado. Cuando yo lo escucho, me siento incómodo. Digo, lo hacen mejor que yo. Y me duele. Es la puñetera envidia. Soy así.
Bueno, es lo que dicen, ¿no? Que las nuevas generaciones siempre mejoran lo anterior, ¿no?
Y os voy a dar una exclusiva. El próximo episodio... No. ¿No qué? Me tengo que casar primero. Ya se sabe.
Ya te casaste.
Sí.
Exclusiva. El próximo episodio de Play Like a Punk...
Chupito.
Vienen mi sobrina y la sobrina de Noé, de hecho hemos grabado hoy al
¡hombre!
Podcast.
¡Oh!
Y nos hace muchísima ilusión porque las dos tienen 15 años y hemos hablado de un montón de cosas y es súper interesante escucharlas como parte de esta generación Z, Y es eso, ¿eh? Las escuchas y dices, madre mía, yo con 15 años no tenía esa madurez, ese, no sé, ese construcción mental, ¿no? Todas esas ideas tan claras. Y es súper, súper interesante escucharlas.
Muy bien. Igual lo tenías, pero has perdido la perspectiva, quizás.
¿Qué va?
Seguramente ni con 15, ni con 20, ni...
Con 20 a lo mejor ya sí, ¿no? Pero con 15 no.
Ya lo saben.
Muy seguras de lo que es el feminismo, de lo que es la libertad, de lo que es su generación, de lo que quieren. Bueno, súper, súper bien. Muy maduras y digno de escucharlas.
Pues ahí está en Spam Like a Punk. Lo puedes escuchar.
Que esta también es una de las tónicas, ¿eh? Aquí venga, chupito por Spam. Aquí están diciendo que...
Sí, sí, chupito por Play Like a Punk y chupito por Patri. Son mis dos running gags.
Muy bien.
Pues muy bien, ya esperamos que les haya gustado este episodio, que te lo hayas pasado bien, PR.
Sí, hombre, siempre, ¿eh?
Claro, y esperemos ahora sí que... Tengamos muchos cortes para el próximo episodio que va a dirigir ¿quién? ¿A quién le toca?
Creo que le toca a la que se va a casar.
Ah, sí. Ah, pero lo mismo estoy de luna de miel.
Pues desde alguna paradisíaca playa, no sé, en México. A lo mejor te vienes de acá y ya te invito ahí a algo. Nos vamos a tomar algo y grabamos sí, WhatsApp, sí. ¿No? Ahí en tu luna
y
de miel.
Y grabamos WhatsApp.
Si nos dejan salir de este país, sí, sí, sí.
Pues,
pues entonces el próximo capítulo, el 146, será a cargo de... pues eso, de Katy. Por cierto, este capítulo tiene un título spoiler, ¿eh? Porque Katy no se ha dado cuenta, pero... El título era Estamos de bodas.
Pero te puedes, o sea, yo he entrado para entrar en el chat y todo y no me he fijado ni en el título.
Me imagino.
Porque como llegaba tarde y tal, pues ya le he dado directamente y ni me he fijado.
Claro, claro.
Pero muy pues bien. Muchas gracias.
Pues nada, 30 de julio nos vemos. Además será mi último día del casal de verano, que aún no ha empezado y estoy deseando que se acabe.
Eso. Pues hagamos lo que nunca hacemos, que es hablar de nuestros podcasts, a excepción de Born to be Pain.
Entonces yo ese día no hablaré.
No hablaré.
Ah, pues mira, puedo hablar de mi nuevo podcast, El Camino del Podcast.
Eso, muy bien. ¿Ya sí, está ya al aire El Camino del Podcast? ¿Es el nuevo
sí, suscrito? Sí, ya ha salido.
Pero guardate el spam.
Hemos hecho un capítulo del Mandalorian que está disponible en iVoox.
Ah, muy bien. Ya lo escucharemos, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Normier, Tita, Albert, Capitán Garjus y Nanok, que no se llama Nanok. Ese es un buen spoiler.
El defensor del oyente. Se llama defensor del oyente de Potsdam.
El defensor del oyente.
Poner cortes en el grupo de Telegram.
Manden cortes. Todo este mes no voy a mandar ni un corte, ¿eh? Así que ya veremos de qué se trata el siguiente episodio.
Vale. Qué responsabilidad más grande.
Sí, Katy, venga.
Joder. Nano, vuelve y ayúdame.
Vuelve. La poza vuelve.
Vuelve
por
poza.
Verano.
Vale, creo que
hasta
es
luego.
Momento
de
cerrar.
Bye.
Chao.
Chao.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
That's it.